Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W, fondo musical para una cantante de éxito, cantante colombiana ella, doña Matilde Díaz, con este bolero que se llama Te Busco. Los especialistas aseguran que el bolero es de un señor Cañavera, Armando Cañavera. Otros se lo atribuyen a Lucho Bermúdez. Hay otra versión de un Te Busco de un dominicano, Víctor, pero yo creo que la mejor interpretación, que también lo cantó Celia Cruz, es Te Busco con Matilde Díaz. Muy bien, saludamos oyentes en Santa Marta, 101.1 FM, en Villavo, 102.3, y en Medellín, dos frecuencias, 90.9 de FM y 590 del AM. Y vamos de inmediato con el numeral. Por favor, Martín, con las buenas tardes.
Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos. Sí, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, el numeral que le proponemos o las respuestas a los oyentes es, o son, ¿están de acuerdo con este sistema que se escogió o se eligió para definir el campeonato en este año 2020? ¿Están de acuerdo? Vamos más adelante con Martín a intentar simplificar y explicar cómo es el asunto de cuadrangulares, eliminar. Pero
bueno, un dato. Voy a prodigarme ahí con esfuerzos, con encomios, para tenerte una resolución pronta y a los oyentes.
Bueno, eso en términos de camerino, el técnico le dice a correr, mijo, y a meter. Bueno, sí. Pero el campeonato va a terminar la fiesta el 27 de diciembre, un día antes de los Santos Inocentes.
Además, bueno, Hernán, vamos a estar también ahí en esa época con Premier League, ¿no? Porque la Premier League no para, eso es algo que no sabía James. No, James sí lo sabe. James no puede venir en diciembre porque están jugando una locura. En Inglaterra eso no paran.
Pero le voy a contar.
El Boxing Day el 26.
Entre el viernes mañana y sábado, la FIFA va a tomar una decisión formal sobre las eliminatorias para Sudamérica. Eliminatorias mundialistas. En el tapete hay una oferta. Las cuatro primeras fechas seguiditas, es decir, octubre, noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, y salimos de cuatro fechas. Pero hay algunas selecciones que tienen el reclamo, dicen, mire, por ejemplo, Argentina, Venezuela, la misma, bueno, Bolivia no, Argentina, Venezuela, mire, aquí no hay campeonato, no hay nada, nos van a agarrar, ¿no? Ya usted sabe cómo, claro. Martín. Vamos a ver.
No, y fuera de eso hay que ver los de Europa, si van a prestar jugadores a selecciones, si los van a dejar venir, si no tienen todos los protocolos o no confían. Entonces van a ser equipos que de pronto se van a ver muy menguados, muy debilitados. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Igual no es que uno se vaya a cebar sobre otro equipo por sus despojos y eso, sino que van a estar en unas condiciones menos cavadas, pues simplemente los más poderosos que tienen jugadores en Europa.
Sí, pero lo que dice Martín, va a haber diferencias. No va a ser tan equilibrada la eliminatoria por los mismos jugadores, ¿no? No por otra cosa.
Hay que ver también si de México prestan, pues Europa de pronto no presta, pero hay que ver si México también.
Unos llegarán mejor, otros no, porque no tienen ritmo. Bueno, pero Martín, como a usted le fascina el tema europeo, aquí Santiago ruge. Lo veo muy emocionado a Martín con el cuento del torneo europeo, pero quiero preguntarle, ¿de dónde salió esta Liga de Naciones? ¿Es la Eurocopa? Sí.
Fascinante esta pregunta. No, pero no estoy de acuerdo que eso es una, digamos que una copa ahí o una liga muy mala y que no le prestan atención. No, me parece que es muy entretenida la Liga de Naciones de la UEFA. Se creó, Hernán y oyentes, para pues ganar más dinero, eso sí. Claro. Y para aprovechar las fechas FIFA no con amistosos, sino con enfrentamientos oficiales.
Así es.
Entonces para eso, pero es
muy
un negocio.
Juiciosa su respuesta. El interés comercial está por encima a veces del deportivo, ¿no?
Sí, sin circunloquios, Hernán, sin rodeos, sin ambajes.
Javier Burbano, hombre, un saludo para él. Pregunta cómo a Félix Valverde Quiñones era el nombre, ¿no, Martín?
Claro, este jugador. Bueno, había uno que era Freddy Arce Valverde, no, este es Félix, que inicialmente fue conocido como Félix Quiñones, Hernán, porque, ¿qué pasa? Yo lo vi empezar en el Deportivo Cali, era un número 8, un volante mixto, sí. Que me, ¿sabes a quién se me parecía a él como en la manera de jugar y en la posición, Hernán? A Federico Valencia, ¿te acuerdas?
Uno que jugó en Millonarios y Santa Fe, un volante sí. Muy bueno.
Bogotá, sí, Federico Valencia, pero este jugador no tuvo suerte en el Cali, le fue mejor en Pasto. También ha sido técnico, pues, y sí. Me acuerdo de él, Félix Quiñones, así empezó, luego pues supimos que se llamaba era Félix Valverde Quiñones, pero era conocido como Félix Quiñones inicialmente.
Y pregunta por jugadores como Carlos, yo entiendo que vive en Nariño, César Sape, no sé realmente de él.
Ah, pues César Sape es el poco. Mira, César Sape es el tubérculo de Pedro.
Sí, de Pedro.
Es el vástago. Arquero. Él terminó su carrera, ¿sabes dónde? En Estados Unidos, en Houston.
Ah, puede estar viviendo por allá.
Entonces, él es muy, muy cercano, hombre, a Pedro Antonio Hernán.
Martín, ayer preguntaron en un momento futbolistas, cantantes o cantantes futbolistas. Pues hombre, sí. Me escribió Flaminio Rivas. Hombre,
no fregues,
un saludo para lateral, el viejo Flaminio, un lateral. Qué excelente, claro. Muchacho, yo.
Jugó en Bucaramanga, ¿no? Y en Millonarios.
Un lateral, un número 4, pues, para ubicarnos.
Él empezó en las divisiones menores de la América.
Y Flaminio. Me dice que con Fosforito López, un defensa central,
claro,
trabajaba en la música, el viejo Flaminio.
Bueno. Y Félix Benté también hacía como, tocaba la guacharaca.
Pero ese era el Tolima, Félix Benté, un lateral.
Félix Benté.
Benté, óigame. Sí. Y ayer me escribió un amigo del tango, John Cardona, y me dijo, mire, le doy dos nombres de jugadores que fueron cantantes, y tiene razón, Julio Elías Musimesi, un arquero que fue de Boca, y era cantante de chamamé, un ritmo folclórico argentino, y el otro, este sí me llamó la atención, Martín, se llama Osvaldo Peredo, tiene 90 años, vive y jugó en 1953, en el Sporting de Barranquilla, un partido. Y después se fue para Medellín, era la época de los caballeros del tango y tal, y el hombre terminó y todavía es cantante de tango, Osvaldo Peredo. No era buen futbolista, pero parece que resultó mejor cantante. Bueno.
Ah, bueno. Muy bien.
A ver, esta sí es para Martín. Wolfgang Hoveradz. ¿Cómo era? ¿Cómo jugaba este zurdo?
Esta pregunta no me encanta. No.
¿Por qué?
Me enloquece. Ah. Me fascina. Sí. Hoveradz, un alemán zurdo, sí, de selección alemana, de la Alemania Occidental. Muy refinado él. Mucha finura, mucha magia. Mucha clase, mucha categoría, mucha jerarquía, ¿no?
Es decir,
es de la más densa prosapia, de la más espesa genealogía de los grandes volantes alemanes. Un número 10 y además goleador del Colonia.
Bueno, yo lo abrevio, era de los 10 antiguos, de los que jugaban y hacían jugar.
Eso es así.
Esa generación, Martín, que ya no tiene como muchos seguidores en el campo de juego, ¿no?
Y una cuestión, ve, le gustaba jugar con el número 12. ¿Te acordás que al pibe Valderrama también le gustaba?
Ah, bueno,
en el Cali, pues. Con Martín, el 12 jugó en el Cali.
Hoveradz jugó finales de la Copa del Mundo, ¿no?
Pero por favor, hombre, por Dios. Jugó en Inglaterra 66. Él jugó en el 70. Yo lo vi en el 74.
¿Campeón?
74. Sí, lo vi ahí. Claro, con Breiner, con Gerd Müller. Él estaba ahí, ¿no? Con Bonhoff también, el que era del Valencia. Bertie Vogts. Un equipo, una marranera. Una marranera total. El Abisinio, sí. El Abisinio. El Abisinio porque era como un etíope, ¿no?
Y jugó en el
Abisinio.
Un jugador de esos jugadores que a mí particularmente me gustan, con un desparpajo, con una tranquilidad.
Déjalo quieto. Además, una cosa, Hernán. Ojo con esto, Hernán. Breiner fue volante mixto, volante sí. de marca, lateral izquierdo. O sea, de la versatilidad, claro, hay casos de que son mucho y no son nada. No, este era de todo y era un monstruo. Y, un animal, jugó en el Real Madrid. Ojo.
Eso reafirma lo que dije, Martín, de esos tipos que el técnico les decía, usted pudiera, no, yo juego, tranquilo. No, que es que, tranquilo yo, ¿dónde me va a poner? Yo juego. Eso.
No, yo le hago, mijo. Exacto. Y no como el dinero de almuerzo.
Bueno.
Y él era, le decían también el mandril.
No, ya, mejor el Abisinio. Bueno, no,
también.
Esta ay, pregunta hombre, de Jason Garzón era
belicoso,
daría para
belicoso
muchas respuestas
para...
de los tuiteros y sí. de los seguidores. Si el de Messi con la selección argentina en los Juegos Olímpicos como título, o el de Cristiano con Portugal por la Liga de Naciones, ¿qué es más importante? Él quiere recordar, que muchas veces la gente dice, no, es que Messi no ha ganado nada. No, Messi ganó con su selección unos Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?
Claro, medalla de oro. Sí. Bueno. Pero pues, Hernán, yo creo que lo de la Liga de Naciones sí, tiene supera. Mucha dificultad, ¿no? Me parece.
Sí. No,
hoy porque además son jugadores de cualquier categoría, de todos profesionales, en cambio tiene limitantes en Olímpicos, ¿no? Entonces yo creo que es más importante, ¿no? Y lo de Cristiano en selección es una locura. Lo decíamos, ya va a alcanzar el primer lugar de goleadores de selección del mundo y Messi está de 15º como goleador sí. de selección.
Es decir, para no enredarnos, Martín, Cristiano es gran goleador.
Una marranada.
El otro es gran jugador. Así.
No, y goleador también. Bueno, es que sí, es que Messi es un goleador, pero una marranada, Hernán.
Sí, pero.
O sea, lo que pasa es que selección le cuesta porque pues no está tan bien rodeado tampoco, ¿no?
Ojo. Bueno, ese es un tema para discutir, pero bueno, Juan Hincapié.
Sí, para discutir, llegaron a una final del mundo y ha tenido muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores que cuando llegan a la selección no son lo mismo. Caso Di María, usted ponga el ejemplo, o Higuaín. Por ejemplo, Hincapié, ha pasado eso.
Desde Miami. Me encanta tu programa. Él dice que hagamos un ranking de papitas criollas y mire lo que nos manda. Eric Cantona, Paul Gascoigne y Adriano. Bueno,
es que,
de los tres...
Es que papitas criollas.
Pero de los tres, ese Cantona me parece que... Porque
uy, era Gascoigne tremendo,
fue
¿verdad?
Bueno, pero bueno.
Gascoigne era un jugadorazo. Parece que era muy borracho, pero mira unas papitas criollas que uno está mezclado. O es borrachera, o pendenciero, o muy temperamental. O sea, ¿cuál es la idea? Porque
bueno,
Keane
ahí...
es de las papitas criollas. Roy Keane, el del Manchester United, el irlandés. No sé, sí. Eso te cogía pontocones y a pata. En Colombia, Pimentel. Felipe Melo, Hernán. Felipe Melo. Jugadores
hombre,
disciplinados, digamos que no eran rumberos. No, pero jugadores como muy pendencieros.
Hoy... Un oyente me recuerda algo que dijo, alguna anécdota que reveló alguna vez Leonel Álvarez. Dijo, mire, en un partido iban a echar a Simeón, estaba jugando contra Argentina, y dice Leonel, y le pedimos al árbitro, no lo eche, déjelo, que aquí nos vamos a encender. Y el Barrabás. Árbitro dijo, bueno, sigan. Y se dije,
¿sabes qué dijo Barrabás también? Que además de que se querían dar... patadas y pontocones, pues que si lo echaban, entonces iban a quedar como si hubieran ganado porque tenían un jugador menos y que eso no lo podían permitir. Eso sí, Barrabás les dijo, sí.
Entonces, así en confianza, no lo eché, déjalo. Bueno, Martín, tenemos que entrar a ver si podemos sintetizar y explicar cuento de las finales del fútbol en Colombia.
Dame 15 minutos.
¿Cómo?
No, mentiras. Bueno, dame solo 17 minutos.
Bueno,
no, mentiras, miren. A ver, todo sigue así, mira. Digamos que la fase 1 es completar el todos contra todos y son 12 fechas pendientes, ¿sí o no?
Muy bien.
Entonces, después de eso, pues llegan a la fase 2, que son los cuartos de final. Antes iban a jugar dos cuadrangulares, todos contra todos. Ya no hay tiempo. Esto se va a jugar del 22 de noviembre al 29 de noviembre. Esta fase, la de cuartos de final, con dos fechas, pero son los primeros cuatro, entonces juegan por sorteo los otros cuatro. Eso por sorteo va a quedar establecido, luego llegan a fase 3 que se va a jugar semifinal, que son cuatro partidos.
Entonces, juegan todos contra todos las fechas.
Sí, se acabó, ¿cierto? Y eso se acaba el 15 de noviembre.
Y los ocho primeros, mirando la tabla de reclasificación, los ocho primeros se reparten en dos cuadrangulares, ¿correcto?
Sí, que son, entonces digamos que que hay unas cabezas que van a permitirse jugar el partido último de esas llaves de local, porque van porque están con mejor reclasificación.
Exacto.
Entonces ahí en esa fase 2 son los cuartos de final, partidos de ida y vuelta, las llaves, como te digo, por sorteo ya. El ganador de cada llave pues avanza a la fase 3. La fase 3 es la semifinal, sí, que va entre el 6 de diciembre y 13 de diciembre. Son dos fechas, son cuatro partidos. Ya. También son partidos de ida y vuelta. El ganador pues de cada llave avanza a esa fase 4, Hernán. ¿Ya? Pero todo esto fue por sorteo de esos cuatro primeros que jugaron contra esos otros cuatro, ¿me entendés?
Sí, pero un momento. Clasifican, los ocho ya tienen un beneficio, van a dos cuadrangulares. Y sí, los otros 12 eliminados, ¿qué pasa?
Y luego vamos a esa, espérate, y luego vamos a esa final, ¿no? La fase 4 es la final, esa, sí, que una es el 20 de diciembre y la otra es el 27, que ahora decías que el 24, sí, pero pues no, es decir, no, vamos a estar entre el 24 ahí metido. Una, sí, verdadera, sí, y completa locura. Pero bueno, bueno, a mí no me molesta. Bueno. Sí, además que vamos a estar con fútbol inglés en el momento. Uno de los momentos más felices de mi vida es ese, el Boxing Day. Mira, es que primero hay fútbol, el 2
el fútbol de enero, inglés salvaje, comienza ahora, este fin de semana.
Por eso, póngale, me estoy volviendo hora eterna,
yo veo, verdad, porque mira, van a jugar, por ejemplo, así para destacar, Leeds, que acaba de renovarle contrato a Marcelo Bielsa por un año más, sí, como técnico, debuta contra el Liverpool.
No, una locura. No, una locura, pero mira, ya termino. Entonces, ¿qué pasa? Se juegan esos equipos, digamos, llegan a esa final después de esas llaves de semifinal, llegan los dos equipos en dos fechas, dos partidos ida y vuelta, y el campeón pues el que gane entre esos dos que van, sí, partidos de ida y vuelta. Pero lo otro, lo novedoso, es la liguilla, como para que equipos que quedan eliminados con esta situación como está de crítica, pues hagan algo de plata, ¿no? Porque es que pues hombre, son dos equipos que quedaron eliminados, se reparten en tres grupos de cuatro. Resulta que hay partidos solo de ida donde tienen preponderancia equipos que tengan una mejor reclasificación, clasifican a una especie de semifinal liguilla, donde van a ir el primero del A, el primero del B, el primero del C, y el mejor segundo de esos tres, el mejor segundo de esos tres grupos, porque ganan tres en esos tres, los primeros, y el, entonces va el A contra el B y va el C contra el mejor, ¿me entendés? Contra el mejor segundo. Entonces de ahí llegan a una final. El que gane esa final, pues son puros partidos de ida, juegan contra el número 4 de que iría pues a Sudamericana. Entonces ese número 4 quedaría como el ganador del repechaje de liguilla de la Liga Betplay, ¿ya? Entonces eso es como lo novedoso. Entonces va, pues digamos que los de Copa Libertadores, pues hay uno, dos y tres, y está el Colombia número 4, que es el segundo club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación. Es decir, espero que les haya quedado claro.
No, y si no nos quedó claro, lo mejor es que empecemos a jugar y sobre la marcha vamos diciendo, esto va así,
eso quedó.
Porque eso...
Yo creo que quedó bien, yo creo que la gente lo captó, yo creo que la gente lo codificó, lo rastreó.
Yo me resisto, pero bueno, vea, empecemos a jugar y ya. Bueno, listo. Martín, Daniel Echeverry, se me quedó esta pregunta, hombre. Hablando de aquellos jugadores que del campo, de los 10, tienen que pasar a reemplazar al arquero que lo expulsaron y tal. Hubo, yo recuerdo, un defensa paraguayo del, ¿sí?, Cali, Espíndola, ¿podría ser?
Sí, Espíndola. Espíndola. Creo que sí, él le tapó a... paraguayo, no, que jugó mucho tiempo en Ecuador.
¿Tapó un penalti?
A Siciliano, ¿no?, se lo tapó, ¿vis? Y Siciliano también le gustaba mucho el arco, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Y Siciliano también le tapó un penalti a un jugador, a Castrillón.
Ah, del Millonarios.
Sí, Millonarios. O sea, cuando tapaba a Millonarios, en Millonarios Siciliano le tapó a Castrillón. Hay un jugador, Hernán, que es de apellido Ceruti,
sí,
que ha estado en San Lorenzo, en Estudiantes, a él también le gusta mucho tapar.
Bueno.
Lo ha hecho. Bastia fue un jugador que le gustaba mucho tapar, un jugador que estuvo en Racing. A ese jugador le encantaba, un volante de marca, el polaco. El polaco Bastia, le encantaba tapar y él lo hizo.
Hace un momento, Martín, hace un momento hablé del Brasil por el tema, no sé si hablé, de Sampaoli. Sampaoli, sí, dirigiendo anoche al Mineiro, perdió con el Santos 3-1. Ustedes recuerdan que Sampaoli fue técnico del Santos. Pues ayer creo que le pusieron o en las prensa le hablan de un tango. Hoy no sé qué, mañana una traición.
La pero no va mal, pues.
Al pobre Sampaoli.
Va de cuarto. Va de cuarto, bueno, y está bien. A dos puntos del Inter de Porto Alegre, que es primero. Hernán, los colombianos en Brasil, Paranaense 1, Botafogo 1, Carlos Rentería debutó, pues entró el minuto 61. Felipe Aguilar por fin fue titular en Paranaense y Alvarado jugó media hora en Paranaense, el volante de marca. Y sí. Juan Quintero es titular en Fortaleza, ganaron 1-0 al Recife. Y en Haidar Nada, que debuta con Bragantino. Pues Fluminense perdió contra Flamengo, sí. Hernán. Va bien Torrens, ¿eh?
Ha ganado Flamengo 4 partidos sí. seguidos. Hoy o mañana.
Va bien.
Corinthians, va bien. Palmeiras. Hay clásico paulista. Uy, debe estar Víctor Cantillo.
Bueno. Claro, mira. Y ya para ir redondeando, sí. En ese partido que vos decís, Santos 3, Mineiro 1, Copete no fue ni al banco, no. Y juega un lateral izquierdo, Jonathan, porque la posibilidad es que Copete juegue lateral. La figura fue un pelado del 11, Mariño.
Bueno, tengo. Puntero. Para contarle a los oyentes que hay, como nunca faltan, dos rollos con jugadores colombianos. Bueno, vamos con el primero, Martín, de Juan Fernando Quintero. Hoy, en Argentina, se preguntan por qué Quintero tuvo que ir a Miami a esperar la visa china si en Buenos Aires hay consulado de China. No hay respuesta. Pero lo duro es que los 10 millones famosos no le aparecen a River.
Y ay, ay, ay.
El equipo chino tiene los 5 cupos de extranjeros, incluyendo a ese muchacho colombiano, Harold Preciado es, ¿no?
Sí, bueno. y pues el River también, porque es que River tiene muchos. Bueno, el Shenzhen tiene a Harold Preciado, el colombiano, sí. Tiene a un Selnes, jugador noruego, tiene a un delantero de Camerún, Mari, y a Semaili, un jugador muy conocido suizo, está ahí. Shenzhen están esperando el quinto, pero mira que River tiene 5 extranjeros, tiene a Rojas, tiene al que es paraguayo, a Paulo Díaz el chileno, tiene a De la Cruz el uruguayo, tiene a Moreira, que es un defensor, tiene a Carrascal el colombiano, tiene a Borré, ¿me entendés? Sí. Y ellos se permiten a 6 con 5 en planilla, ¿no? Allá en Argentina, vamos a ver qué pasa. Pero Quintero está entrenando en las instalaciones del Inter de Miami. Se podría está dar bien. Otro negocio, están esperando en la MLS si no se da lo de China, Hernán.
Es que pero River hacía cuentas alegres con los 10 millones y cierto, no aparecen. Cierto. Y entonces no saben si es que el equipo chino se arrepintió o qué.
Pues Martínez Cuarta lo quieren en Europa. Están viendo si por ahí pueden conseguir algo.
Sí, pero ahora que mencionas Martínez Cuarta, para que los oyentes capten, las oportunidades son únicas. En enero de este año, por ese jugador Martínez Cuarta, ofrecieron $15 millones. River dijo no. Dejémoslo porque nosotros queremos el 22. Pasada la pandemia o en plena pandemia, cierto, un equipo español, Celta, si acaso, llega a 5 millones. Entonces los
pero por la mitad.
Se dan contra la pared y dice, si en enero lo hubiéramos sacado, eran 15 millones. Hoy,
eso es
si
cierto,
acaso,
¿eh?
Recibimos 5.
¿Ah? Es que del Celta se les fue Jason Murillo y Jason Murillo parece que le va a tocar quedarse en Sampdoria.
Allá está, y está trabajando en Sampdoria.
Bueno, sí, ahí está.
Y el otro paquete que tengo de jugador colombiano es lo de Borja. Atención Barranquilla, atención Barranquilla. Palmeiras del Brasil hizo una operación con el Junior de Barranquilla. Esa operación es mal contada. Si hoy por un dólar usted tiene que dar 5 reales, ellos hablan de 17 millones de reales, de manera que estamos más o menos de $3 millones. En Palmeiras hoy sospechan que el Junior de Barranquilla no va a pagar esa plata que está pactada para final de año. Y ellos piensan, cuando se hizo la operación, esperaban que Borja marcara 23 goles como mínimo y jugara el 73% de los partidos. Obviamente, Borja apenas ha podido jugar 6 porque no hay campeonato y los partidos que ha jugado yo diría que al 100%. Pero sospechan, porque es que el jugador tiene contrato con Palmeiras, Martín, hasta diciembre del 21. Ellos, sí, si en diciembre o en enero no ha pagado Junior, que creen que no va a pagar, el jugador tiene que regresar, claro, a Palmeiras.
En esas condiciones de pandemia y yo no sé, hay contratos que le han hecho otro sí. Le han hecho un otro sí. Lo de Borja, pues parece que no tendrían paciencia los de Palmeiras. Eso es lo que dicen, y según la pesquisa que ha hecho Hernán Peláez. Las pesquisas, muy interesantes por lo demás. Pero Hernán, resulta que esa plata la hay. Son 3 millones de dólares. Sí. Si tú por allá más o menos te asomas y vas viendo las cuentas y tú vas viendo, esa plata la hay.
Ah, es decir, si ahora me voy a la caja de Olímpica, encuentro la plata, lo que me querés decir.
Eso lo hay. No,
pero es que me da...
Eso no le hace ni cosquillas, oiga.
Martín, esto ya es malicia indígena que llaman. A mí me da la impresión de que ese Palmeiras quiere que no le paguen porque lo debe tener direccionado a Europa. Me da la impresión.
Bueno, Borja ya estuvo en Livorno alguna vez.
Sí, pero un equipo, Martín, de
metal. Sí, es un equipo costero. Un equipo costero, sí, pero bueno, estaba muy joven, ¿sabes? Estaba muy joven.
En todo caso, ya le conté a Don Fuá, hay que decirle así, Don Fuá, esto es lo que están pensando los de Palmeiras. Entonces, como dice Martín, vaya a la caja de Olímpica, saque un billete, mándeselo y quite encima.
Eso es, lo hay.
Porque es que yo creo que ellos lo... Algo tienen, Martín. ¿Cómo sale desde septiembre? A decir, ay, parece que no van a pagar.
Ellos dicen que no, lo hay, pero lo hay. Sí.
Bueno, hola. Uy, Martín, mira la hora. Es el momento, Kilio, de invitar a su espacio propio musical a Martín.
Sí, señores. Ahí va, Michael Blanco con Michael Fons, sí señores, del álbum Latin Hits de 2014. Sí, ahí está Michael Blanco y su salsa mayor, timba cubana, con Dale lo que lleva.
Bueno, Martín, buen ritmo. Pero te digo una cosa.
Michael Blanco.
El cantante es como vago. Mira, habló dos cositas y no voy a aparecer.
No, está Michael Blanco, que es un gran arreglista, canta y compositor. Sí.
Y el coro y trabaja. Fons.
Y pero, Michael Fons también.
Déjame oír al solista. No.
Oí.
A ver. No,
déjalo
quieto. No, Martín. Ese cantante sí se la gana de ojo.
No. Perdóname. No llega un Matilde Díaz, pero...
No. Bueno, hacemos con esta salsa extraña una pausa comercial. Qué linda interpretación de Matilde Díaz. Bueno, Martín. Y nos faltó anotar que Francisco Mesa, el defensa colombiano, se presentó ayer con el gol de Tigres contra León en México por el empate, ¿no?
Claro, pues mira que Francisco Mesa jugó todo el partido. Gol de cabeza en León 1, Tigres 1. En León jugaron Barreiro, Tecillo y Jairo, todos titulares, Jairo de lateral. Luis Quiñones jugó 71 minutos en Tigres y Julián Quiñones entró al minuto 71, el delantero. Así que, bueno, Mazatlán, por ejemplo, le ganó 1-0 a Tijuana, y Fabián Castillo jugó y Cristian Rivera también. Kevin Balanta jugó el segundo tiempo. Volvió a jugar Kevin Balanta, qué bien, eso es buena noticia. Y el partido, por ejemplo, Monterrey 1, Atlas 1, Medina Martín, jugó todo el partido y Dorlan jugó el primer tiempo.
No, dijiste, señor, lo de Kevin, muy bueno, muy bien, pero fue que reemplazó a Rivera.
Sí, pues sí.
Salió y entró el otro.
El otro, pero bueno. Y ya para redondear y terminar, pues entonces Puebla 2, América 3, resulta que Brian Angulo jugó en Puebla, él ingresó al minuto 65, Fernández Frasica al minuto 60, Benedetti entró al minuto 41 y Roger en el banco no jugó y Barguen no jugó. Eso es más o menos lo que pasó en México.
No, pero buena noticia, volvió a jugar Benedetti ya.
Sí, hombre, claro, eso es buenísimo, sí, y
esa es la buena.
Entró en el primer tiempo, sí. Benedetti, ahí la está rompiendo un pelado uruguayo de apellido Viñas.
¿Sabes?
Bueno, sí, la rompe, un zurdito. Y
Edwin Cardona ya entrena con el Boca, pero hoy un diario inglés, The Sun, publicó la lista de los jugadores que más ganan en la Premier, pero que menos juegan. ¿Sabe quién salió en la lista de segundo? La lista es,
¿sí?
Ganan billete, pero no juegan. El segundo es el colombiano José Izquierdo, claro, que gana semanalmente 45.000 libras esterlinas, pero no juega, okay. No lo ponen.
Sí, pues estuvo lesionado también, ¿no?
Bueno, sí,
ha tenido una lesión de rodilla grave. Vamos a ver si se asienta en esta temporada. Ahí está también Steven Alzate.
Hola.
Vamos a ver, ya les llegó la lana, el jugador de Liverpool.
la lana es la que necesita. Sí, mira. Sí.
Se escribe como La Llana, como aquel cabeceador del Cali, ¿te acordás? Juan Carlos.
Yorelis Mena marcó en el empate del César Vallejo con Manucci en el juego en el fútbol peruano. Sí, es el cuarto gol de Mena con el César Vallejo, jugador colombiano, ¿no?
Jugó en el Medellín, delantero.
Bueno, Martín, ¿para dónde va Kevin Agudelo, colombiano?
Ah, sí, mira, ve, va para el Spezia.
Acaba de ascender, ¿no?
Sí, ascendió un equipo blanquinegro ahí es en la costa, ¿no?
Sí. Eso
se llama Liguria, ese sector, y en la costa mediterránea.
Ya.
Y entonces va a estar ahí el jugador Kevin Agüelo, que es un interior zurdo que está en Fiorentina, donde no tuvo tanta oportunidad.
Bueno,
sí.
Me alegra.
Entonces, hola. Entonces muy bien, oiga.
Martín, si existiese la reencarnación, debieras pedir el cargo de Jorge Méndez. Póngale cuidado.
Sí.
Oiga el negocio que hizo este tipo. Hay un jugador, Fabio Silva, jugador que portugués, ¿no? Bueno.
Sí,
ese claro. Jugador lo acaban de transferir al Wolverhampton en Inglaterra. 40 millones de euros. Ese jugador es del Porto, o era, ahora del Porto. El equipo portugués de los 40 millones recibe 30. En el camino se quedan 10. ¿Cómo lo reparten? De esos 10, 7 van para Jorge Méndez y 3 va para una compañía llamada Soccer Talento, que fue la que empezó a mover la operación. Entonces, en este negocito, Méndez se embolsilla 7 millones de euros.
Sí, pero ¿sabes por qué? Resulta, Hernán, que ese equipo Wolverhampton, que fue una gloria en los 50, lo compró un magnate chino que llama él Wang Chang. Sí. Wang Chang resulta que es dueño de farmacéuticas, de inmobiliarias, de empresas turísticas. Compró el Wolverhampton en 52 millones de euros. No, y ya ha invertido 230 millones de euros. Pero aquí viene el por qué Méndez es como si fuera su equipo, el Wolverhampton. Pues porque este señor chino magnate, Wang Chang, le compró el 20% a su empresa que se llama Gestifoot. Gestifoot, que es de representación de jugadores. El dueño del 20% de esa empresa, que es de Méndez, dueño del 80%, pues resulta que el socio en 20% es el magnate chino Wang Chang. Entonces, por eso tiene 9 jugadores en este momento, además del técnico, que son portugueses, porque los ha puesto ahí Méndez. Son Espíritu Santo, el técnico, Rui Patricio, el arquero, Vinagre, el lateral izquierdo, Roderick, un central portugués, Rubén Neves, el volante mixto portugués, Moutinho, el volante mixto, Pedro Neto, extremo zurdo, Podense, ojo con este jugador, Podense, un número 10, un media punta que jugaba en Grecia, muy interesante, es portugués, Jota, que acaba de hacer gol con selección, que era del Atlético, y Fabio Silva, bueno, que es el que usted cita ahorita. Esos son los jugadores, y esa es la razón por la que el Wolverhampton tiene ahí siempre a Méndez, socio del chino.
Méndez no se ha ganado solamente los 7 de Fabio Silva, sino pues ha
los que usted quiera,
con 7 de los otros. Bueno,
y, recordemos, él le maneja la carrera a James y a Cristiano también.
Tengo 2 novedades internacionales de arquero. Hay un muchacho que se llama Marcelo Pitaluga. Tiene 17 años, es el cuarto arquero de Fluminense de Río y ya está a un paso de firmar con Liverpool. Debe haber alguna medida, Martín, porque este muchacho Pitaluga nunca ha jugado en selección de mayores de Brasil. No sé cómo hará la vuelta ahora.
Pero sí en sub-17. Ha jugado, es de selección y dicen que va a ser el mejor arquero pues del mundo.
Pitaluga.
Mide Pitaluga, Marcelo.
1.90. 1.90.
Sí. Pues mira, costó 2 millones de euros. Es una apuesta del Liverpool porque ve que puede ser el reemplazo de Alisson. 2 millones de euros por el 75% del pase, Hernán. Y Alisson fue muy importante en la operación porque Alisson ha estado hablando y Alisson cree muchísimo en él.
Bueno.
Entonces, dicen que va a ser una locura, pues, pero vos sabes cómo es esto, ¿no?
No.
No sabe qué pase.
Areola.
En todo caso.
Hablando de arqueros. Areola estaba cedido al París. Pues ahora le dieron la vuelta. Le dijeron, joven, arregle maletas que se va para el Fulham de Inglaterra. Areola.
Sí, sí, Hernán, mira. No. Areola. ¿Qué me ibas a decir, Hernán?
No, que ese arquero no fue del París antes de que llegara Keylor.
Sí, señor. Es así.
¿Keylor?
Claro, eso es cierto. 27 años tiene Areola. Resulta que él quiso salir del Paris Saint-Germain porque él siente que no tiene chance con Navas. Para mí, pues uno de los mejores arqueros del mundo, o el mejor. Navas es una marranada de arquero. Estuvo, sí, en el Real Madrid. Va a préstamo con opción en Fulham. Mide 1.95 y ha estado prestado ya antes al Lens, al Villarreal. Él nació en París, pero es de ascendencia filipina. Areola. Y es que resulta que en PSG están Navas y Rico, el español, y Areola siente que no tiene chance. Mientras que en Fulham está un inglés, Bettinelli, y un español, Agosto, con el que siente que sí va a tener prioridad para el puesto porque es el mejor de los tres. Entonces Areola confía en que el Fulham lo va a poner a jugar.
Y le toca reaparecer al Fulham el domingo, creo que contra Arsenal de Londres, me parece. Bueno.
Hernán, estoy muy atacado. Es que estoy como con...
¿Cómo
no sé,
qué?
Como afanado, no sé qué tengo. Pues no tengo afán de que el programa, sino como, no sé, como...
Es decir, vos terminás este programa y te cruzás de brazos y decís, ¿y ahora qué hago? No, tranquilo.
No. Me toca... No. Increíble. Me toca grabar unas vainas para el lunes.
Entonces, una pregunta... de tipo social, ¿dónde te sentís mejor? ¿En la letal, en la teleletal o acá?
Ay, no me pongas a escoger, Hernán.
Bueno.
Las dos. ¿Sabes que aquí me siento muy bien?
Ah, bueno, me alegra mucho.
Me siento... Porque es que... Pues es muy exigente, ¿no? Me parece
con las gafas negras te asusta. Mira, la Federación Colombiana de Fútbol es increíble. Eligió... a Wilson Gutiérrez, pero no aquel que fue entrenador y jugador, no. Lo eligió como miembro de la comisión disciplinaria, es decir, para armar la comisión que tenía que haber suspendido a los directivos que están multados y sancionados. ¿Te acuerdas que se desbarató? Bueno,
claro.
La tuvieron que rearmar a ver si logran cumplir con un reglamento de separar a Yesurún y compañía mientras se resuelve lo de la SIC. ¿No?
Que es que está más preparado que un cumis, ¿no? Este señor Wilson Gutiérrez. Sí, tiene una cantidad de doctorados y felicitaciones, Wilson.
Bueno,
y es homónimo, sí, del que fuera técnico de...
Le quiero contar, yo no sé, que el Tolima y el Cali sí han pensado en Fernando Uribe. Claro que llegará, en 4 días a Colombia viene Uribe, pero... No sé si económicamente pueden cumplirle con sus exigencias. No sé.
Llega el Cali, sería un milagro. Pues yo no lo veo. Ahí está Ángelo, además.
¿Quién?
Está Ángelo Rodríguez, está en el Cali. Pero, 9,
Ángelo. Ángelo se fue del Tolima a Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, y a Minnesota.
Volvió, pero no sé.
Uy, yo lo vi en Sudamericana. La rompió, oiga.
Sí, ¿le parece?
Sí, me encantó el partido que hizo en Sudamericana. Me encantó.
Bueno, ese es el Cúcuta, sí, es un mago para no pagar. Había una publicidad que decía el macho para lavar, Supernácar. No, pero este es el macho para no pagar. Ahora resolvió, y no fue culpa de él, claro. Le dijeron, no, mire, es que la cancha del General Santander no se puede utilizar. Dijo, ah, bueno, qué pena, entonces yo me voy a jugar en Armenia. Porque el Quindío está en la B, o sea que no tiene problema de ocupar plaza un domingo, por ejemplo. Ahí cuadran con el Quindío. Entonces se va para Armenia mientras tanto, pero la deuda con Cúcuta, más allá de 900 millones, sigue, ¿no? Con la alcaldía, el municipio de Cúcuta.
Sí, no, la cancha de Cúcuta, verdad que es vergonzoso lo que dejaron hacer ahí, porque bueno, eso se convirtió en un chiquero, en una piara, bueno, y entonces van a jugar en Armenia, que se había desmejorado la cancha, creo que ya está bien la cancha de Armenia, me fascina, por ejemplo, que jueguen ahí. Me gustan los partidos en ese estadio, la cámara me parece que la ponen en un buen lugar, la ponen en un sitio más o menos alto donde se ve. Por favor, no vayan a poner las cámaras muy a ras, pues, ¿sí? De piso. No, por favor, no, pónganlas ahorita como venía.
Director de cine, pues.
No, pero es que es importante que la cámara no esté tan bajita, bueno, me parece, pues.
Bueno, sí. Y un tuitero mandó una foto de una red que está rota en la parte baja. No sé si es de ahora o de hace un tiempo, pero hay una campaña de apoyo para Martín que quiere que tejan esas redes mejor. Ahora, claro, yo tengo una solución rápida, Martín. A la red que tenés en este momento, que no cumple con los requisitos, le montás otra red. Y entonces ya con dos redes sí ya es más complicado.
No se ve bien, Etan. No es estético. Pues, sí. No, perdona. No, es una red de bien firme, digamos, un nylon grueso y que tenga, pues,
bueno,
que
está bien.
No es economía. ¿Por qué economizan en red? Eso sí no lo he podido entender. Pues una economía mal entendida. Puede ser una bastante red, es decir, profunda, repito, yo sé que estoy cansón con el tema, y floja, y ya. Hasta hoy en la campaña, mañana continúo.
Como diría mi mamá, que en paz descanse, este sí es muy remilgado. Le pongo otra red para que quede más.
No, dice que no está bien. Bueno, okay. Yo en eso sí soy tajante, sí. Categórico.
Muy bien, perfecto, te agradezco.
No, real, muy quisquilloso, muy puntilloso en eso.
Espero que ese no haya sido el caso de Armando Silvariño, que es el representante de Juan Cruz Caprof, aquel jugador que venía a la América. Pues el hombre dijo, no, mire, es que sobre la marcha nos cambiaron las condiciones económicas y entonces no viene.
Cruz Caprof, el delantero que llevaba muy poquitos goles en su carrera, ¿no? 10.
Hola.
Que empezó en River, en las divisiones menores, en Arsenal.
Esta petición de la alcaldía de Cali me parece oportuna. Le ha pedido a la Dimayor que, por favor, permita que en televisión abierta vaya el juego de América Junior para evitar aglomeraciones en los alrededores del Pascual, porque recordemos que ese día, mañana, ¿no? Mañana es 11, ¿sí? Mañana se define el campeón de la Superliga, llevando ventaja a América.
Entonces, ojo que ya pasó en Perú, ¿no? Que hubo un problema porque la gente se aglomeró, armaron un tropel de hormiguero y resultó pues que fueron suspendiendo fecha. Así que, por favor, no vayan a amontonarse por allá.
Poner unas pantallas gigantes, pues en algunos parques de Cali, pues para que la gente pueda ver el partido, los hinchas de
la
América.
Pero la gente tiene que estar muy separada unas de otros, ¿oíste?
Bueno, pero
Hernán, me puse a ver, vos sabes que a mí me encanta ver como quién está surgiendo en el fútbol. Hay un pelado argentino que llama el Amione.
Ah, sí, señor. De Belgrano de Córdoba.
Pues Amione. Sí, Hernán. Sí, mira, es que ha sonado en Argentina este pelado entre ayer y hoy, ¿sí o no, Hernán?
Sí, señor.
Ha sonado mucho porque, me puse a ver, qué es lo que tiene este man. Bruno Amione es un central zurdo muy, muy importante, con gran salida, gran panorama. Muy profiláctico, ¿no? A la hora de irse con la red barredera a los Yepes, a lo Miguel Escobar, para ponerlo acá en un ejemplo colombiano, y me pareció muy firme, firme, jugador zurdo. Me recuerda, Pasarella tenía buena salida, Pasarella, que es un genio del fútbol, genio. Y es una grosería como dirigente este señor Pasarella, pero como jugador, ay, 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 qué genio. Como dirigente es una grosería total.
Te vamos a recomendar para que entres a la cuerda de Méndez, porque con la descripción de ese jugador...
No, Bruno Amione, defensor central, 1.89, 18 años, Hernán. En la lista de The Guardian, los ingleses lo ponen como uno de los jugadores más prometedores del mundo. Entonces me puse a ver ese jugador, Hernán, y ya vos... Ah, claro, es que eso salió en la prensa argentina ayer y hoy. Están hablando de este pelado Amione. Me interesó saber. Y zurdo, ¿ves? Zurdo.
El Boyacá bueno. Chico, vos dirás, pero qué cambio tan abrupto. Bueno, el Boyacá Chico consiguió patrocinador. Es una casa de apuestas, W Play. Hombre, y hablando de eso, Martín, hay que hacer una aclaración. El patrocinador de la camiseta del Everton representa a una compañía que entiendo
cierto.
Está en el negocio automotriz, en venta de vehículos y cosas de esas.
Sí, es exacto, ¿cierto? En el negocio automotor
no era casino.
Están. No, 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 yo me equivoqué ahí y pues es yo había visto algo y de paso me apresuré, no confirmé, no me cercioré. Perfecto. Y lógicamente la embarré. Pero bueno, ese día
dale hoy en el verso. Pero,
no es casi, pero no, estuve muy 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 preocupado porque yo traté de ser muy escrupuloso pues en la información para tratar de ser pues rentable, ¿no? De manera monstruosa, tener unos dividendos copiosos, unos muy cuantiosos y nutridos beneficios.
Eso te pasa por no haber pagado un curso de lectura rápida. Pasas así y lees. Bueno,
la embarré. No, pero entonces sí, es del negocio automotor, pero de alquiler de carros, algo así, ¿no?
Casó,
exacto.
Dos técnicos hoy en el fútbol de Inglaterra fueron noticia por sus observaciones. Mourinho, le preguntaron algo de Messi, cuando estaban pues que iba para el City. Que no, dijo, mire, nosotros somos muy respetuosos del fair play financiero. Habrá equipos que no lo respetan. Le echó el vainazo al City. Y hoy Klopp, el técnico del Liverpool, haciendo una referencia de las compras del Chelsea, dijo no. Lo que pasa es que los dueños del Chelsea son o extranjeros.
Sí, Abramovich.
Una empresa, no tenemos nada que ver. No,
claro. ¿No? Es que mira, fíjate que los alemanes en eso sí han sido muy puntillosos y muy estrictos. Ellos en Alemania critican mucho equipos tipo Leipzig,
¿sí?
que vienen con unos patrocinadores muy grandes y que no les importa el fair play financiero, digamos que los recursos, ellos tratan y se dan sus mañas para cumplir con el fair play, pero la plata no viene de sus negocios del fútbol. Entonces, eso a los alemanes les molesta muchísimo, no les parece ético. Y Klopp ha tenido eso. Y Mourinho le ha dado por la misma, pero un momento, Mourinho estuvo con Abramovich también.
Sí, pero en esa...
O sea, no tiene mucho derecho. No, lo que pasa es que, pero Mourinho estuvo.
Sí, claro.
Y él pedía jugadores y era codicioso con eso también.
Te voy a recordar que en el Chelsea con Drogba ganó un campeonato, ganó una liga inglesa.
Claro, no, Mourinho estuvo ahí y fíjate que estuvo también en el Manchester United de los Glazer pidiendo mucho. Ahora está con el Tottenham porque no le ha ido tan bien y terminó un equipo que no es el más grande de Inglaterra.
Pero
él le tiene como, me parece, como una inquina ahí, como estoy insidioso ahí
eso
con
se dice,
Guardiola, ¿oís?
Eso se dice en Bogotá, le tiene tirria. Ve,
sí,
Martín,
sí, exacto.
Hablando del Tottenham, el Real Madrid ya no sabe qué hacer con Bale. Y lo último que dijo, vea, yo respondo por la mitad del salario del contrato de este jugador, que son 30 millones de euros. O sea, en el año cobraba 60 o cobra 60. Dijo, yo respondo por 30. El equipo que lo contrate, que pues que pague los otros 30. Y hay dos candidatos. El Tottenham es uno. Y el Manchester United es el otro. O sea que...
Es una locura, Hernán.
Bueno, pero le encontraron...
Mira...
Es que si el hombre se queda, Martín, tenés que pagarle todo el contrato. Entonces ellos dijeron...
Es que claro.
Pues del ahogado el sombrero. Paguemos la mitad y que el otro pague la otra mitad.
Sí, es que el Real Madrid pagaría la mitad del sueldo. El sueldo neto por año son 14 millones y medio de euros.
¿Por
pero
año?
Netos. Sí, netos, o sea, neto. A él le queda esa plata, le tiene que quedar. Entonces, bueno, le tendrían que pagar 7.250.000 netos por año, ¿ya?
¿Y por qué hablan de 30?
No, no, por la cantidad, por el tiempo de contrato, Hernán.
Ah.
Por el tiempo de contrato.
Y es que él todavía tiene,
pero
él tiene contrato para el 21 también.
Sí.
Claro,
entonces,
ahora
entonces
sí.
¿Qué pasa? Bueno, Hernán,
no,
¿qué
sí
pasa?
Las
que Bale... En la temporada pasada solo jugó 20 partidos y hay que recordar a Bale que fue vital en dos finales de Champions para el Real Madrid, ¿no?
Sí.
Contra Atlético en esa final de Champions, contra el Liverpool fue vital, bueno, y en una Copa del Rey también fue vital para ganarla contra el Barcelona. Hola. Entonces Bale fue muy importante y están con una especie de cañengo con este jugador que ha estado muy displicente jugando golf.
Recurro a la frase de un antiguo compañero de radio que se despedía diciendo: muchas gracias por su tiempo. El de nosotros ha terminado. Pero está Yamit, no, pero ya. ¿Quién lo creyera?
Quedaron colgadas unas noticias.
Hola, don Hernán, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí. ¿Qué más? ¿Cómo vas?
Bien, no sabía de tu nuevo trabajo, Martín. Te felicito por eso. Ahora sos el encargado de hacer el arqueo de caja de la familia aquella de Lorica.
Sí.
Pues ahora vas y haces la contabilidad. Sí. Y mira si hay plata suficiente para comprar este jugador o el otro.
Eso sí te digo, ¿no? Es un camello lánguido, pero es camello.
Yamit, tienes razón. El hombre no me daba el nombre hasta que le dije, vos estás hablando desde la caja de Olímpica.
Sí. Es una familia de Lorica. Le dio como la vuelta olímpica a ese tema.
La plata la hay, eso sí, olvídate.
Y
olvídate. Yamit,
eso no me ha preocupado con Martín, porque según la recomendación de él, en el almuerzo uno no puede tomar, ¿qué fue lo que dijiste? Que ni jugo con leche entera.
Jugo en agua.
Ah, pero él había dicho ya varias veces eso porque queda como un cohete, entonces es mejor,
no,
hacerle caso, darle no, pero solamente si me, agua.
Pero mira, sí me gusta que la gente que nos oye esté almorzando en el momento en el que nosotros estamos acá conversando.
Sí,
y la gente de pronto que... sí.
A propósito de comer, cuando vos haces ese ranking de papitas criollas, estás teniendo en cuenta esas papitas criollas mugrosas de la calle que se comen fritas en la esquina.
Deliciosas.
Buenísimas.
Bolsita de papel con un
poquito de sal. Son una locura, ¿verdad? Esas papitas criollas bien tostadas.
Y ligeramente mugrositas. Adobadas sí, con smoke.
Bueno, la papa viene de la tierra, señor, ¿qué quiere?
Con rellena y chorizo Santa Rosa.
¿Ibas a decir bofe? No jodaste.
El bofe bien tostadito, sí, hombre, ya a mí eso, uy.
Sí. No, yo me le mido al hígado encebollado de su tierra, don Hernán, pero al bofe probablemente no.
Uy, el hígado es exquisito, de verdad.
Pero encebolladito.
Menos claro. Mal. Los oyentes ya almorzaron, ya no les da apetito.
Y no van a pasar este menú con la leche entera de Martín.
No, por supuesto
bueno,
que no.
Señores,
sigan con Yamit.
¿Qué tema principal trae Yamit?
Pues va a ser imposible no seguir hablando de las cosas que tienen que ver con la policía, con el tema del orden público, pero nos alejaremos unos minutos para ir a otros temas positivos en las regiones, un tema ambiental, el tema del COVID-19 en el Amazonas, emprendimiento exitoso en el exterior, y así, tal vez para imaginarnos un país distinto, don Hernán.
Yamit, ¿cuándo van a empezar los chinos con el metro de Bogotá? Ellos ya ganaron, ¿no?
No sé la fecha exacta, pero ya han ido cumpliendo con los diferentes pasos, con el tema de la definición de la interventoría, con el traslado del personal hasta acá. Lo que no sé es si las sanciones que una de las empresas del consorcio tuvo en los Estados Unidos le vaya a generar algún tipo de retraso o inconveniente.
Ay. Bueno, aquí en la W, una invitación para que continúen en la sintonía.